En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Decía Santa Teresa de Jesús eso de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Hola, soy Saray Acosta, pues con esta frase de la Santa de Ávila, cuyo día celebramos hoy, comenzamos el informativo de la Iglesia en Andalucía. Y es que la Santa andariega bien puede inspirar ese caminar juntos buscando la voluntad de Dios, que significa el sínodo que la Iglesia inicia en su fase diocesana este fin de semana. Se trata de consultar a la totalidad del pueblo de Dios para que el proceso de discernimiento cuente con la participación de todos los miembros de la Iglesia, como nos cuenta desde Jerez Jesús Bazán.
Tras la apertura del Sínodo de los Obispos por parte del Papa Francisco el pasado 9 de octubre, este próximo domingo es el turno de que todas las diócesis se unan al Santo Padre con la apertura de la fase diocesana. Por ello, desde la Iglesia de Andalucía, todas las diócesis, el 17 de octubre, celebrarán una Eucaristía presidida por su pastor diocesano, en la que se nos invita a participar en comunión, para de esta forma caminar en una Iglesia sinodal puesta al servicio de la misión a la que Cristo nos llama. También será momento del inicio del curso 2021-2022, que tiene como objetivo aprender a mirar al futuro en unión, para así llegar al 2023, año de la celebración del Sínodo.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Todo está preparado en Córdoba para una gran celebración eclesial en la que un gran grupo de mártires será beatificado. La diócesis vivirá un día de especial comunión en torno a los mejores hijos de su Iglesia, Nati Gavira.
A esta hora, mañana en la Catedral de Córdoba, tendrá lugar esta gran celebración eclesial. El cardenal Marcelo Semeraro, delegado pontificio y prefecto para las causas de los santos, preside la celebración con la que se pone el broche glorioso a 15 años de trabajos. Miguel Barona es el postulador de la causa en su fase diocesana.
Y de este grupo de 127 nos consta que todos murieron perdonando.
La causa ha generado 17.000 folios y ha necesitado 600 entrevistas.
En este octubre misionero, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Málaga organiza su ya tradicional encuentro misionero, que este año sigue siendo online e internacional, en carne y llamas.
Buenas tardes, Sara, y desde Madrid, India, el Chad, Camboya y Málaga se unirán los participantes en el encuentro que se emite en directo online mañana a las 11 de la mañana desde la plataforma malagamisionera.org con la presencia del director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. Así explica el objetivo del encuentro el delegado diocesano de Misiones, Danilo Cantillo.
Recordar especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, dejar su tierra, para que el Evangelio pudiese alcanzar sin demora esos rincones y pueblos.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Un cura en el Western es la noticia que nos llega desde Almería. Decorado privilegiado de este género cinematográfico. Cuéntanos algo más, Ramón Bogas.
Tabernas acoge desde hace ya 11 años el Almería Western Film Festival. Y en la última edición, su párroco, don Felipe de Mendoza, ha logrado que la parroquia participe activamente en el festival con una conferencia sobre la Iglesia en el Western. En definitiva, se trata, en palabras del párroco,
romper ese distanciamiento que existen a veces ciertas actividades con la Iglesia y la Iglesia hace ciertas actividades.
Una fructífera colaboración que es una demostración de que el diálogo fe-cultura es posible en algo tan almeriense como es el Western.
Hasta aquí lo más destacado de la información de la Iglesia en Andalucía. Te dejo ahora con la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con las noticias de la diócesis de Huelva. Hoy hablaremos de la visita pastoral que comenzará nuestro obispo don Santiago Gómez el próximo lunes 18 de octubre en el condado. Estará con nosotros en tan solo unos minutos el vicario episcopal para el condado, Francisco Miguel Valencia Bando. También los de siempre, Rafael Benítez con su opinión, Pablo Rasco con la agenda, Peña Monje desde Cáritas y Héctor Sánchez ya aquí con las últimas noticias, entre las que destaca la apertura este próximo domingo 17 de octubre octubre de la fase diocesana del sínodo. Héctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Pues como dices, este domingo a las 11 de la mañana la Santa Iglesia Catedral de Huelva acogerá la apertura de la fase diocesana del sínodo. El objetivo de esta fase es la consulta al pueblo de Dios para que el proceso sinodal se realice en la escucha de la totalidad de los bautizados y se realizará a través de un material para la formación, el diálogo y el discernimiento que ha sido preparado para que pueda ser trabajado en las parroquias, delegaciones, secretariados, asociaciones, grupos y movimientos de nuestra Iglesia diocesana. Así se pronuncia el responsable diocesano de la consulta sinodal, el vicario general de la diócesis, padre Emilio Rodríguez Claudio.
A incorporarse los trabajos de sus parroquias, de sus delegaciones, el que pues de alguna manera esté un poquito más despegado porque no esté tan cerca, lo puede hacer también, puede incorporarse a esta tarea de seguir construyendo juntos la Iglesia de Jesucristo.
El padre Emilio, que será el invitado, por cierto, de este próximo domingo de la Iglesia Noticias, donde nos contará con más detalle esta fase del sínodo en la diócesis. El obispo ha invitado al clero y al pueblo de Dios a que participe en la celebración de la apertura, como decimos, de la fase diocesana, que será en la catedral este domingo a las 11 de la mañana.
Encuentro institucional entre el obispado y la Diputación de Huelva.
El vicario general de la diócesis de Huelva también, el padre Emilio Rodríguez, y el delegado diocesano para las hermandades, el sacerdote Andrés Vázquez, recibieron ayer jueves en el Obispado de Huelva al diputado provincial y portavoz de la Diputación de Huelva, Salvador Gómez, y a la técnica de presidencia de la institución provincial, Rocío Espinosa. Los representantes de ambas instituciones han mantenido un encuentro en el que han predominado la cordialidad y el interés de seguir con las líneas de colaboración entre ambas instituciones.
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, recibió ayer en el Obispado a los miembros de la nueva Junta del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva.
Se trató del primer encuentro tras las elecciones celebradas el pasado mes de junio.
Y la comunidad Pueblo de Dios celebra sus 40 años.
Corría el año 1971. Un grupo de cristianos laicos, surgido en su mayoría de cursillos de cristiandad, comenzaba a reunirse con deseo de un compromiso nuevo y arriesgado, queriendo vivir su cristianismo desde una clave más comunitaria. Así relata Vicente Morales, padre del grupo musical Brotes de Olivo, los comienzos de una historia que este 2021 celebra diversas efemérides. 50 años de este grupo referente de la música católica de habla hispana, que se celebraba el pasado 3 de junio, y 40 años de la vida comunitaria en el lugar de Pueblo de Dios, cerca de Niebla, que se celebraba el pasado fin de semana. María Eugenia Sánchez es responsable de la comunidad.
Desde la comunidad Fermento Pueblo de Dios queremos agradecer al Señor estos 40 años de búsqueda de su Espíritu, preguntándonos incansablemente qué quiere, Señor, de nosotros, para llegar a alcanzar la unidad y la comunión a la que estamos llamados como Iglesia.
Celebrada una nueva tanda de cursillos de cristiandad el pasado fin de semana, pero tenemos más citas.
El equipo de Huelva ya está preparando la próxima cita, en esta ocasión para los más jóvenes, en el llamado Encuentro de la Esperanza, que se celebrará el próximo 5 al 7 de noviembre en el Seminario Diocesano y del que pueden informarse escribiendo a cursilloshuelva@hotmail.com.
También se celebró el pasado fin de semana en Huelva un encuentro de lectura creyente de la Palabra.
Fue una cita para la formación de los monitores de estos grupos en Huelva y en el área metropolitana, que a partir del primer domingo de Adviento profundizarán en la figura de María a la luz de los textos evangélicos. Este fin de semana se hará lo propio en los salones parroquiales de Cartaya para los monitores de la zona de la costa y el Andévalo.
Santa Clara, el mayor emporio de la comarca en el siglo XVI, en manos de mujeres.
Este es el título de la conferencia que pronunció en la tarde de ayer el historiador Federico Ortega, una cita organizada por el monasterio de Santa Clara de Moguer y en la que hubo ocasión de profundizar en el legado de las hermanas franciscanas en este enclave de tanta relevancia histórica y del patrimonio colombino.
Gracias, Héctor. Te escuchamos de nuevo el próximo domingo en Iglesia Noticia, 10 menos cuarto de la mañana.
Aquí estaremos.
Buen fin de semana. Y esto suena ya a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me confieso, yo fui socio de Greenpeace hasta hace muy poco tiempo. Soy de la generación que creció viendo los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, que me hicieron amar a la naturaleza, él y unos libros que me regalaron cuando era niño. Siempre quise tener la colección Fauna del mentado Félix, pero mis padres, hábilmente convencidos por el vendedor, me compraron el diccionario enciclopédico de 20 tomos, justo en una época en que hubiera leído cada tomo de Fauna hasta el índice. Pero no puede uno emocionarse leyendo una enciclopedia. Cuando cobré mi primer sueldo, tras firmar las 48 letras de mi primer coche, me hice socio de Greenpeace. Me motivaban sus campañas para proteger las ballenas, los fondos marinos, el aire, todo. Hoy, Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, hace 50 años, opina que el ecologismo se ha convertido en una religión, un credo perverso que odia a los humanos. No hay ciencia en eso y odiar a los humanos no es una buena idea. Va en la línea de lo comentado la semana pasada, esa ética del resentimiento que se inviste de un odio cerrado al que se coloca en el lugar incorrecto y así cree solucionar algo, que piensa que la opinión equivocada debe ser erradicada mientras proclama la relatividad de las normas cuando le conviene. Esa ética huera de razón y preñada de buenas intenciones y ternura que ha corrompido todo. Bueno, encuentro un blog que se titula Hidromiel en los cráneos, algo que suena tétrico, pero el título del artículo, Un dios desahuciado, me capta y lo leo. Y dice cosas como esta. Recientemente me tropecé con la siguiente frase de Isabel Sánchez. Un buen cristiano es feminista y sororo. Y entonces lo entendí. En aquella cabaña perdida en una playa desierta vivía Dios. Un dios viejo, aburrido de sus propios fieles, que trasnocha haciendo zapping entre la teletienda y las reposiciones de los espagueti western de Sergio Leone. Un dios en definitiva sin nada que hacer. Preso de sí mismo, despojado de su divinidad. Un dios cansado de repetir a voz en cuello que la iglesia es perpetua e inamovible, pero sabiendo que nadie le escucha. Que la iglesia no puede estar casándose con el espíritu de la época o acabará quedando viuda en la siguiente época. Que la iglesia no debe ser popular. Debe ser, como dijo el Papa León XIII, perseguida, como lo fue Cristo porque el camino es angosto, no la M30. Los dos más cristianos son antisistema por propia definición. No podemos practicar un catolicismo de bufé libre. Por eso Isabel Sánchez se equivoca. El cristianismo no es feminista, mucho menos sororo, porque el feminismo es un término moderno, nuevo, y al cristianismo no hay que ir descargándole actualizaciones. El cristianismo es cristianismo. Miles de años de tradición teológica avalan lo que digo. Los católicos encomiendan su vida solo a Dios, no supeditan su supervivencia a la ideología de turno, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Todo lo demás es un contubernio liberaloide fundado en el puro relativismo y el interés personal. Si quieres codearte con la alta progresía, ser uno de ellos, al menos pídeles que se sacudan las cenizas de las iglesias que quemaron con tus hermanos cristianos dentro. Bebo hidromiel en los cráneos. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Lunes 18 de octubre comenzará la visita pastoral de nuestro obispo en la diócesis de Huelva y empezará por el condado, concretamente en Manzanilla y Villalba. Para hablar de ello tenemos con nosotros hoy al vicario para el condado, Francisco Miguel Valencia Bando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, lo primero, ¿en qué consiste la visita pastoral que, como decimos, empezará el próximo lunes, don Santiago?
Pues, si Dios quiere, la visita pastoral, pues, consiste pues eso en el pastor de nuestra diócesis, nuestro padre mayor, que es nuestro obispo, pues visita las parroquias, ¿no?, que ha confiado a su sacerdote, y la visita pues para conocerla, para acompañarla, para alentarla, ¿no?, en el seguimiento y en la construcción del reino de Dios.
Uh-huh. Además de conocer mejor la parroquia, normalmente también el obispo aprovecha la visita al municipio para saber también de otras actividades, por ejemplo, visita a veces asociaciones, empresas, digamos, el entorno en el que esa comunidad parroquial vive, ¿verdad?
Uh-huh. Exactamente. Tú sabes que nuestras comunidades, nuestras parroquias están insertas en un contexto, ¿no?, un contexto social y cultural. Y si es verdad que nosotros somos todos de una misma provincia, de una misma región, es verdad que cada lugar como que tiene su singularidad también, ¿no? Y conocer esa singularidad es conocer también la realidad de una comunidad parroquial.
Y sin duda es también una oportunidad, ¿no?, para que esa comunidad parroquial esté cerca de su pastor, como dices, del obispo. Han pasado ya unos meses desde su toma de posesión como vicario para estas zonas pastorales. ¿Qué radiografía podemos hacer de las mismas? ¿Cómo es la comunidad cristiana que se va a encontrar el obispo?
Hombre, yo creo que precisamente el pueblo de Villalba y Manzanilla son comunidades cristianas que están vivas, son comunidades donde se refleja la realidad de nuestra diócesis, ¿no?, donde encontrará, pues, a nivel eclesial me estoy refiriendo, pues, uh-huh, encontrará precisamente en Villalba, pues, dos comunidades de religiosas, las Hermanas de la Doctrina Cristiana de Vida Activa y el Convento de las Madres Carmelitas, ¿no?, que son realidades muy importantes, sí, para nuestra diócesis, y gracias a Dios pues la tenemos aquí en nuestra vicaría, ¿no? Eso es algo, eso es un regalo que el Señor nos da, ¿no? Y bueno, se encontrará pues con una realidad de una catequesis, de unos niños, de unos jóvenes, de unas hermandades. Yo creo que está viva, ¿no? Es una realidad viva nuestras parroquias, y donde todavía mucha vida social de nuestros pueblos se hace en torno a la parroquia, a los actos religiosos, a las celebraciones litúrgicas, y esa es una realidad que se va a encontrar.
El condado, sabemos, acoge advocaciones marianas muy veneradas, entre ellas una tan universal como es la de la Virgen del Rocío. Usted es también párroco de Almonte y rector del santuario de Nuestra Señora del Rocío. ¿Cómo está viviendo la guía espiritual de los rocieros y cómo se lleva todo en estas circunstancias tan excepcionales por la pandemia?
Pues la verdad es que es un regalo, ¿no? Mira, desde que nosotros, el otro compañero, José Antonio, y yo, estamos aquí desde el 4 de julio. Y durante el verano ha sido un regalo, y te digo porque Saray, porque realmente el hecho de que esté la Virgen aquí en la parroquia, claro, te hace ver de cerca la fe, ¿no? Una fe que se toca, y es un continuo, ¿no? Yo pensaba que cuando terminara el verano y terminara la gente las vacaciones, dejaría de venir gente. Al contrario, si te digo, vienen más gente ahora todavía que en el verano. Y desde hace prácticamente un mes que se empezaron las peregrinaciones de las hermandades filiales, pues es de verdad un momento muy bonito, sobre todo los domingos, ¿no?, cuando las hermandades filiales vienen, celebran la Eucaristía, la emoción, el cariño, ¿no?, con que se ponen delante de la Virgen.
Desde luego que sí. Bueno, ¿cuáles son los principales retos de la Iglesia en el condado?
Yo creo que los principales retos que nosotros tenemos en el condado es, sobre todo, formar comunidades parroquiales que sean realmente testimonio del Reino de Dios. Y digo formar comunidades parroquiales que sean testimonio del Reino de Dios, porque cuando nosotros hablamos de eso, de formar comunidades parroquiales, estamos hablando de todas las realidades, ¿no? A veces seccionamos, ¿no?, también porque hace falta trabajar de esa manera, y es verdad que con todos no tenemos que trabajar de la misma manera, pero a veces que la pastoral de niños por un lado, la pastoral de jóvenes, la pastoral ta, 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 pues todo eso, crear comunidad, todo eso, que todos nos sintamos uno en la comunidad y que esa comunidad parroquial sea un testimonio del Reino de Dios. Yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos, que en medio de nuestro pueblo, los que están en el grupo de jóvenes, los que están en el grupo de Cáritas, los que están en el grupo de catequistas, los que están en el grupo de matrimonio, los que están en una hermandad, todos nos sintamos pueblo de Dios, comunidad parroquial, y entre todos mostremos el rostro de Cristo al resto de nuestros pueblos. Ese es el reto que tenemos.
Y me gustaría terminar, Francisco, con una nota personal. ¿Cómo ha sido, un poco en tres frases, aunque le estoy proponiendo algo muy difícil, pero ese niño, usted es natural de Rociana del Condado, que ahora es vicario, ¿no?, de esta zona pastoral? En tres, cuatro frases, ¿cómo lo podrías resumir?
Pues yo, ¿qué quieres que te diga, Saray? Pues decirte que uno acepta lo que don Santiago, lo que el obispo te encomienda, sabiendo dos o tres cosas, ¿no? La primera, que es un servicio, porque es un servicio que en el que tú tienes que intentar servir a tus hermanos, es decir, a tus hermanos que son sacerdotes como tú, que son curas como tú, y servir al pueblo de Dios, ¿no?, que te ha mandado. Sentir que tienes la responsabilidad de ser presencia también del obispo, ¿no?, en esta parte, en esta vicaría del condado, que son los dos condados, el oriental y el occidental, y sabiendo también que hoy estamos aquí y que mañana estamos en otro lado, que lo importante es servir. Y da igual dónde sirva, ¿no? Y da igual en qué lugar y en qué cargo, ¿no? Este, porque lo importante es servir a la Iglesia. Y a eso es a lo que estamos llamados los cristianos y sobre todo los sacerdotes, ¿no? Porque sirviendo a la Iglesia sirve al pueblo de Dios, ¿no? Sirve al reino de Dios.
Exacto. Así es, pues, ¿qué le voy a decir? Que ha sido un placer tenerle con nosotros hoy, este viernes, en el Espejo de la Iglesia en Huelva, y que aquí tiene su casa, y por supuesto que vaya muy bien esa visita pastoral, que seguro que sí.
Muy bien, Saray, muchas gracias por todo y un abrazo. Que Dios te bendiga.
Entramos ya en el espacio de Cáritas, contándoles que cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo. Cáritas Diocesana de Huelva, en su trabajo diario con las personas más vulnerables, apuesta por una ayuda de alimentación que no deje atrás la dignidad, la autonomía de las familias y su inclusión con la sociedad. Peñamonje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, el trabajo de Cáritas en este sentido implica acompañar a la persona desde una perspectiva integradora y comunitaria, con una orientación que profundice en las causas. Y ya desde aquí, pues ya seamos capaces de proponer alternativas. No medimos nuestro trabajo en los kilos repartidos, sino en la calidad de la atención de las personas acompañadas y en los procesos transformadores generados hacia la justicia social. Por ello, desde los servicios de Cáritas y en concreto a través del programa de familia, la respuesta a las necesidades de alimentación de las personas y familias se intenta realizar teniendo en cuenta ese derecho de las personas a una alimentación saludable y en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, a través de acciones que no estigmaticen a las personas, generando más desigualdad, como también nos explica Marifé Aceituno, que es la responsable del programa de familia de Cáritas Diocesana de Huelva.
Por ello, en la gestión de las ayudas económicas, con este fin, se camina hacia la dignidad, la autonomía y la salud integral de las personas. Y se ofrecen las ayudas en forma de tarjetas monedero, vales para comprar en supermercados concretos o ayuda económica, de manera que las personas puedan utilizar la red normalizada de comercio y puedan decidir qué desean comer, adaptar su menú a sus necesidades particulares de salud, a sus gustos, a sus costumbres culturales, de manera que tengan una alimentación mucho más variada.
De manera complementaria también se realizan talleres y sesiones formativas con estas familias para hacer un buen uso de estas ayudas.
Sobre temas de alimentación, nutrición, cocina, elaboración de menús saludables, cómo realizar la compra, la conservación de los alimentos, de manera que las familias puedan adquirir hábitos saludables en cuanto a la forma de alimentarse.
Importante labor la que se realiza también en este sentido. Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo el próximo viernes.
Eso es, hasta la semana que viene, Saray.
Feliz fin de semana. Y ahora vamos ya con las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Pues recordamos en primer lugar la celebración de la apertura de la fase diocesana del Sínodo el próximo domingo 17 de octubre a las 11 horas en la Catedral, en una celebración presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, quien ha invitado al clero y al pueblo de Dios a participar. Además, como también hemos avanzado hace unos minutos, el obispo iniciará el próximo lunes su visita pastoral al condado y empezará en Villalba del Alcor y Manzanilla. Y el doctor Manuel Jesús Carrasco Terriza, investigador e historiador del arte, profesor del Instituto Teológico San Leandro y delegado diocesano de Patrimonio Cultural, participará el próximo miércoles a las 6 de la tarde con la charla Los primeros siglos del cristianismo en Huelva en las 23 jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque, que tendrán lugar en los próximos días 19 y 20 en el Teatro Cinema Corrales. Se trata de una iniciativa de la Asociación Cultural Calatousa, en la que colaboran el Ayuntamiento de Aljaraque y la Diputación de Huelva. La asistencia a las jornadas es libre y gratuita. Y por otro lado, el próximo viernes día 22, la Santa Iglesia Catedral acogerá a las 8:30 de la tarde la Vigilia de la Luz, previa a la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, el Domun, el día 24. La celebración será presidida por el obispo de Huelva, don Santiago Gómez.
Pues anotado queda. Muchísimas gracias, Pablo Rasco. Te esperamos a ti también la próxima semana. Y bueno, subrayamos especialmente esa cita tras la apertura universal del Sínodo de los Obispos por parte del Papa Francisco el pasado domingo. Comenzamos el próximo domingo la llamada fase diocesana, cuyo objetivo es la consulta al pueblo de Dios para que este proceso sinodal todos los bautizados tengan la posibilidad de participar. Pues eso será en la catedral presidida por el obispo a las 11 de la mañana, como decimos, el próximo domingo. Pues nada, muchísimas gracias, que disfruten del fin de semana y paso lista el próximo viernes.